Listo, estamos una vez más en vivo. Bienvenidos a Pixelcast aquí en Pixelers, donde toda la semana estamos platicando sobre todas las notas interesantes que tuvimos en la semana en el mundo de tecnología. Tenemos notas tristes, notas impactantes. El día de hoy tenemos un buen show con notas.
Medio Black Mirror el pedo esta semana.
Ey.
Bastante.
Tenemos, de hecho, si puedes hacerte un poquito más para acá tú, porque necesito un poquito más cerca de mí.
Me vas a... Aguas rosas, así empiezan, ¿eh? Con cuidado.
Ahí está, creo que estamos bien. Nada más para tener...
A rato más, sí. Oye, pero si sí eres productor, ¿verdad?
Buenas noches, un gusto, fue un forastero errante. ¿Qué tal? Bienvenido al stream. Como les decía, tenemos notas muy, muy interesantes para esta ocasión. Tenemos, por ejemplo, el final está cerca. Tenemos ya Skynet atacando a los seres humanos. Hay perros que son robots con pistolas en la cabeza. Tenemos un robot que atacó a un niño ferozmente y sin piedad. Facebook acaba de subir también el precio de su Oculus Quest 2. Amazon también va a subir de precio a la suscripción Prime en algunas regiones.
Como si le perdieran.
Tenemos una nota muy meta. ¿Le quieres dar tú el
un
título?
Un chiste meta, muy meta. Básicamente, la nota más meta de la historia. Meta demanda a Meta por llamarse Meta. Increíble, ¿verdad?
Sí, esta es la segunda empresa que se llama Meta, que demanda Meta, que también se llama Meta. También tenemos nuevo chismecito bastante bueno sobre Elon Musk, porque continúa tirándose a todo lo que se le ponga enfrente. Y hasta los fans de Elon Musk ya se ofrecieron para hacerle el favorcito al buen señor. Bien decíamos, Elon, el sucio.
Musk.
también tenemos
Elon
una...
Elon se está agarchando a todos.
Elon se está agarchando a todos. Tenemos también una controversia, unas celebridades bastante enojadas con Instagram porque está intentando imitar a TikTok, alejándose de su...
Digamos,
identidad.
Más que identidad, su modelo original, ¿no?
Ey. Y tenemos también otra novela de una empresa que vende una tienda de PCs que quiere jugar al chingón y quiere quitarle el trono a Artisan Bills, esta novela que les contábamos hace unas semanas. Como siempre, señores, nos pueden encontrar, ya saben, en vivo a las 9:30 de la noche todos los jueves en Twitch como JB Pixel y también en TikTok, nada más que la versión de Twitch es con micrófonos profesionales. Ya estamos trabajando para poderles traer esta versión muy cerca ya en las próximas semanas. Directamente a Twitch para que puedan disfrutar de la misma calidad de video, de la misma calidad de transmisión.
Dentro de TikTok.
Dentro de TikTok, directamente para que lo puedan ver. Y si no, nos pueden acompañar en vivo, nos pueden ver directamente ya on demand en formato de video en YouTube. Prácticamente a las 3 de la mañana sale el video. Y también en Spotify, donde encuentren su podcast favorito, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, donde sea. Y que, por cierto, las personas de Spotify ya nos activaron también los videos directamente en podcast.
O sea, básicamente ya voy a poderle presumir a mi jefa que ya estoy en Spotify.
Mamá, ya estamos en Spotify. Claro que no monetizamos, ¿eh? Somos...
¡Ire, jefa! ¡Ya tengo fans!
Y también nos pueden ver también los clips en TikTok durante la semana con lo más relevante que estamos subiendo ahí. ¿Te parece si empezamos directamente con la primera o tenemos algún comentario?
En corto.
Creo que no, ¿verdad?
Corto.
Vámonos directo a las notas. Pero vamos a empezar con lo de que el final está cerca. Señores, Skynet ya está aquí. Tenemos dos notas algo distópicas. La primera de ellas es que surgió un video en la semana sobre un clon chino de esos robots tipo... ¿Cómo se llamaban? Spot.
Sí, de Boston Dynamics. Boston Dynamics. Si no recuerdan quiénes son Boston Dynamics, son los robots. O sea, es la raza que estaba preparando robots tipo humanoides o tipo en forma de robot para asistir en diferentes tareas.
Y que supuestamente tienen prohibido usarlos como en aplicaciones militares y aplicaciones como con armas, ¿no?
Se supone que en sus términos y condiciones al venderte el producto viene una cláusula que establece que no lo puedes armar de ninguna manera. Y si ellos se enteran, básicamente descubren que lo hiciste, al parecer tiene la manera de desactivarlo de manera remota.
Remota, creo que sí.
Al parecer, por lo que estaba leyendo que decían ahí en las cláusulas. Entonces, sí, o sea, básicamente no puedes ponerle una pistola imagínate poner un
machete. En teoría, digo, ¿no?
En teoría, digo, obviamente una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Imagínate, le pones unos machetes, ¿no, güey? Lo más correcto es decir, ¡ah!
Es para cortar el trigo en el campo.
A huevo.
Lo que tú no sabes. También, bueno, de hecho, aquí déjenme se los muestro de una vez. Tenemos un rifle en la espalda.
Ah, dije, no tenemos funciona, eso. Y funciona, aquí.
Ahora, el único detalle que tiene, como que medio malo, es que si se fijan, como que tiene mucho recoil, como, o sea, el culetazo que le llaman, el empujón hacia atrás. Entonces, como que todavía no se ve como un trabajo muy profesional con aplicaciones de campo.
Pero, ¿esto no te da miedo, güey?
Sí da miedo, pero el detalle aquí es que se supone que, de hecho, por este logo y porque del otro lado trae como una bandera de en esta parte, muchos creen que viene como que de Rusia, si te fijas. Pero lo que están diciendo también es que este es un set que se puede replicar extremadamente fácil. Creo que el robot cuesta como $3,000.
Yo cuando lo vi en Reddit, yo lo que estaba leyendo es que muchos usuarios comentaban que era un clon chino.
Sí, no, no es
el... No era de Boston Dynamics.
No es de Boston Dynamics, pero este en AliExpress lo puedes comprar en $3,000. Exactamente este.
¿Es en serio?
Este modelo. Y el campo, pues digamos que no parece como que el gran secreto militar de... No, o sea, se parece un...
Pues un vil campo de tiro común y corriente. Un campo de tiro
que puedes encontrar en Estados Unidos. El arma también. Y el hecho de que no tenga resuelto la parte del recoil como que hace pensar que es algo hechizo.
Esto es amateur, papá.
Sí, como que mucha gente piensa que es amateur. Aunque también no cualquiera tiene una camioneta de artillería, ¿no?
O sea, o 60 mil pesos para gastar en un robot.
hay cada loco. A lo mejor
mira, podemos declarar algo. Podemos concluir algo. No es un millennial. No es un millennial por medio. Es un boomer. Es un boomer el que hizo eso.
O el hijo de un boomer.
O el hijo de un boomer rico.
Así es. Algo que es de lo que estamos seguros, como les digo, es que probablemente pues, no viene directamente de Rusia. Lo que sí viene de Rusia.
¿Son las waifus?
No. Es el video que te enseñé de un niño que estaba tranquilamente en un torneo de ajedrez cuando de repente ¡zas! El robot
Skynet atacó.
Skynet ataca y le rompió el dedo al pobre niño cuando la máquina quiso agarrar una pieza. Ahora, ¿te parece si nos concentramos primero en lo del robot?
Claro.
Y luego pasamos a ver todo el detalle con lo del el ajedrez.
Dios mío.
¿Cómo ves esto de que ya tenemos armas en este tipo de robots? Sobre todo, toma en cuenta que esto es algo público. Decimos que es algo amateur. ¿Crees que sea posible que detrás de cámaras el gobierno de Estados Unidos, Rusia, China o quien sea, ya han de estar trabajando con esas cosas, ¿no?
Pato, desde que hay que tomar en cuenta que Boston Dynamics está, tengo entendido, parte de sus fondos son de DARPA. Que es básicamente el Pentágono, parte de, tengo entendido que
son DARPA fondos. ¿Qué es DARPA, güey?
DARPA, no me recuerdo el acrónimo, déjame acuerdo qué dice el acrónimo. Pero a grandes rasgos era, ahí está, Agencia de Investigación para Proyectos de Defensa Avanzados. El acrónimo en inglés, obviamente. Y pues básicamente es un ecosistema que está dando fondos para que se desarrollen cierto tipo de desarrollos tecnológicos.
Ajá.
En este caso, pues estaríamos hablando aquí, por ejemplo, el área de robótica. Porque lo que innovó Boston Dynamics en su momento fue la creación de humanoides o el perrito. Que, por ejemplo, ahorita las últimas pruebas es que ya pueden saltar obstáculos, que los puedes empujar y ellos van a cuidar su centro de balance. En teoría ellos dicen, o en las primeras pruebas que mostraban, es que, por ejemplo, iba a ser con un animal que era como el tamaño de una vaca. Con un robot que era el tamaño de una vaca más bien. Y pues se supone que es para llevar carga y suministros y cosas contigo, ¿no? O sea
yeah. O para poder acceder a lugares, pues, por ejemplo, con temperaturas muy elevadas donde las personas no pueden andar.
Es que, por ejemplo, toma en cuenta que luego es también para... Yo lo estoy viendo del lado militar más que del lado civil, por así decirlo.
Sí, sí, sí.
O sea, me muestran la vaca esa y yo me imagino un pelotón de soldados con el robot atrás de ellos, pues que lleva municiones, lleva raciones, lleva armamento, lleva quizá una tienda de campaña, utensilios. O sea, hay un límite en lo que un soldado puede físicamente cargar a pesar de todo el entrenamiento que tienen. O sea, hay un límite físico en ser humano, básicamente. Entonces ese era como el objetivo que decían que iba a ser, pero Por otro lado...
Se ven también, como que tintes, ¿no? Medio nefastos. Pues mira,
ese es lo primero que te muestran, pero... O sea, sabemos que eventualmente van a agarrar, van a ponerles una metralleta aquí en el hombro, wey, y...
Hace poquito también estábamos viendo un sistema de drones, no sé si te lo comenté. Uh-huh. Igual viene directamente desde un centro de investigación chino. Son drones que están programados para ir solos entre maleza, entre plantas altas, salir y detectar a alguien en reconocimiento facial. No tenían armas, pero ya están los videos ahí. Ahorita los busco para nuestro siguiente, para después del...
¿Para un show más adelante?
No, para ahorita, pero para primero pasarnos a lo del niño. Mientras tanto, vámonos, mientras tanto yo lo busco. Bueno, el incidente del este pequeño niño, le están echando la culpa al niño.
el director del robot,
el organizador de la competencia, era un torneo de ajedrez. Vamos a dar desde cero la nota. Hubo en Moscú un torneo de ajedrez, ¿no? Entonces había varios niños que estaban compitiendo contra una IA que operaba un brazo robótico. Sí, el brazo tenía varias mesas alrededor. En cuanto el niño hacía su movimiento, el robot agarraba la siguiente pieza que quería mover y hacía su jugada, ¿no? El detalle es que al parecer el niño se quiso pasar de listo y movió una pieza que no debía. Entonces, como que el robot, al detectar una pieza que se movía en su turno, se apresuró a agarrar la pieza que estaba moviendo. Y era el dedo del niño y casi se lo rompió, ¿no?
Ay, güey.
Entonces, sí, está un poco curioso. Pero como es Rusia, el niño regresó y terminó el torneo.
Se fue, se tomó un shot de vodka y volvió. Como en la madre Rusia.
En la madre Rusia. De hecho, lo que están diciendo, ya respondió el señor este, uh-huh, el director de la organización que hizo el torneo. Y dijo que... Pues la culpa era del niño por andarse moviendo. Y aquí está. Y lo único que dijo es lo siguiente: un robot le rompió el dedo a un niño. Esto claro que está mal. Lancev dijo. Esas fueron sus palabras.
Bien
de que, pues sí, está feo, está feo.
Pero rompió el dedo, pues ya, güey.
Qué mal.
Ni pedo.
Te niño, te regalamos una botella de vodka.
Dos, para que te aguantes el dolor.
¿Has visto esos videos de Rusia donde están así la gente en la playa tranquila y llega un buque de guerra de repente así del ejército y toda la gente así como que, ah, mira.
No, la verdad es que no. He visto a la gente bailando y los vatos que traen tracksuits de Adidas, nada más.
A ver, vamos a buscar China, drone, face recognition. Para ver si podemos ver el video. Porque...
Suena bien psicópata ese pedo,
güey. Está muy, muy extraño, pero... No sé si lo puede encontrar ahorita, ¿eh? O sea... si quieres, cuenta el siguiente chismecito y mientras lo busco.
Va, vámonos a irnos al siguiente chismecito. Charles, hola. Y Forastero Errante nos dice... Al rato van a salir los Transformers Uneva... En efecto, yo quiero un Jaeger, güey. Yo quiero ver cómo se agarran a chingazos entre Jaegers. Eso estaría perrísimo. Vamos a ver.
¿Qué? ¿Tenemos algo en TikTok?
Nada más era eso, porque en TikTok sí seguimos igual. Nos dice nada más Rommel B-26 en TikTok. ¿Para cuándo unos tacos al pastor con mucho pasto y llorona con salsa de chile de árbol?
tengo hambre.
No antojen.
No, pero... Antojen. Hace poco fui a unos tacos así que tenían un trompo hacia el pastor, pero con chicharrón de las Ramos.
Chicharrón prensado. Güey, vi un video hablando de chicharrón. Y es un vato de que chicharrón... Pero alguien agarró el edit, dejó todos los chicharrón prensados del edit. Y entonces nomás el vato dice todo el video, chicharrón prensado, chicharrón prensado, chicharrón prensado, chicharrón prensado, chicharrón prensado. Está cagadísimo el edit. Estaba muy divertido, güey. Y nomás lo ves cortando chicharrón. Dice Charles, Jaggers y Autobots ganan los Autobots porque los Autobots son más ágiles. Pero los Jaggers tienen reactores nucleares. O sea, se explotan y pues sí, victoria pírrica, pero ganan. bueno, cambiando a la siguiente nota. Esta es una alerta, raza, porque es la última oportunidad que tienen para comprar un Oculus Quest 2 a un precio que sea relativamente razonable para Latinoamérica. Y es que Facebook acaba de anunciar un aumento de $100 en el producto, en el headset, que va a estar de... que el que era de 128 GB va a pasar de 300 a $400. Mientras que el modelo de 256 GB va a pasar de 400 a 500. Sí, ¿verdad? Los números dije.
Sí, 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 va a pasar de 400 a 500.
Pues dicen, como siempre, que es la inflación y que hay problemas en la cadena de suministros, bla, bla, bla. Hay un punto aquí importante. Facebook tuvo una pérdida de aproximadamente 3 billones de dólares el año pasado.
En el último cuarto.
En el último cuarto, perdón. En el área de hardware, o sea, la venta de productos de este tipo.
De Oculus.
De Oculus. Entonces, pues sí se entiende que están un poco desesperados. Aunque no sé qué opinas de una teoría de que, por ejemplo, igual están vendiendo a pérdida como las consolas. No sé qué te parece.
Están haciendo eso. No hay otra manera.
Básicamente, es como una consola de videojuegos que lo venden a pérdida, ¿no? Básicamente.
Sí, ese también está vendiendo a pérdida, nada más que en las consolas lo recuperan con las ventas de videojuegos.
Ah, ok.
Aquí también, pero realmente lo que está haciendo Facebook es minar y revender todos los datos que puedan generar de los usuarios.
Nos pregunta Forastero que quién compra Oculus. No, de hecho, Oculus es de Facebook, ¿no?
Oculus es la marca líder en VR. Porque tienen el Oculus Quest, que es la opción más accesible y más amigable para cualquier persona. Porque, una, es el más económico de todos los headsets. Dos, no ocupas una PC para poder correr todo. Te pones el casco, ese revisa alrededor de tu cuarto que tengas un buen espacio y automáticamente detecta tus controles y empiezas a jugar. No necesitas conectarlo. Ya si quieres tener una experiencia de PC completa, tienes la opción de sacar el cable USB tipo C y conectarlo a tu...
Así como la Matrix, ¿no? Aquí atrás.
Exactamente. Y si no, nomás te lo llevas así. Entonces, es lo más accesible, es lo más económico, es el producto perfecto. Pero está en ese precio precisamente porque está siendo subsidiado por un montón de minación de
datos.
De datos, y... ¿sí? De
todo. Pues Facebook no le pierde, realmente.
Facebook es Facebook.
Facebook es Facebook. Facebook nunca le va a perder.
Excepto aquí, que ya perdió... O sea, excepto cuando perdió como 2 billones de dólares en valores de... bueno, mercado y cosas por el estilo, pero... Pues
sí. Y, por ejemplo, de ahí, ¿qué onda con el VR de PlayStation?
Espérame. Primero que nada, último dato. Este cambio de precio de Oculus se va a ver reflejado a partir de octubre. Oh, perdón. El cambio de precio se va a ver reflejado a partir de agosto.
Mierda.
Perdón. O sea, ya estamos a 28. A partir de, supuestamente, el lunes, ya se van a estar aumentando los precios, así que... Pues si buscaban uno, si tenían pensado comprar uno en un futuro cercano, cercano. Tiene que ser un futuro cercano para que valga la pena. Cómprenlo ahorita, porque ahorita si lo buscamos, de hecho en Amazon, déjamelo busco.
Va a estar agotado ya, yo creo.
Déjamelo busco, pero cerrando mi sesión.
Sí, güey.
No se vayan a ver mis datos ahí de Amazon y luego vale... Vale barriga, señor.
¿Me has metido en una ventana?
No, porque es la que estamos compartiendo. Ah. Es Oculus Quest 2. Y le aseguro que se van a estar agotando. ¿Ya se agotaron?
Sí. Ya es lo que te dije hace un segundo. Me lo imaginé.
Ya se agotaron los Oculus. Ya.
Adiós. ¿Y hay de 256? Desde todavía hay.
Ay, pero están también ya más caros. Ya están en 11, güey. Ya están en el precio. O sea,
estaban en $500. Está en $500.
También, ¿sabes? Mendigos.
¿Revendedores?
Mendigos. Los vendedores ya lo subieron.
Claro.
Ya lo subieron, o sea. Bueno, entonces, olviden lo que les dije. Ya pierdan todas las esperanzas. Ya no pueden conseguirlo. Su Oculus. De hecho, ya que hablamos sobre VR, viene también el PlayStation VR 2. Tuvimos ahí unas notas sobre las cosas que supuestamente va a traer ahí el PlayStation VR 2. Nos presentaron, PlayStation VR 2. Nos presentaron ahí la interfaz gráfica que va a tener. Tenemos también por ahí el sistema para poder setear nuestros límites del cuarto. Lo padre es que vas a poder como que delimitar que es un sillón, como que altura. Ya ves que los que tenemos aquí nada más delimitan de que hasta aquí ya es el límite, aunque sea el sillón y enfrente de ti no haya nada. Uh-huh. Bueno, este no, este vas a poder poner como que releve, como que hasta aquí puedes entrar hasta esta altura, aquí puedes todavía mover los brazos y cosas por el estilo.
Ok.
También vamos a poder ver como, igual como en los Oculus, vas a poder ver a través de las diferentes cámaras que tiene el headset. Pero el detalle aquí y lo que me gustaría resaltar es que con todos estos problemas que hay con cadena de suministro, la inflación y todo esto, que están obligando a que Oculus, con todo y su minería de información, tenga que subir sus precios. Tomando esto en cuenta, yo les diría PlayStation VR 2, si lo planeaban comprar, yo le calcularía unos $700 que va a costar. Mínimo, mínimo, esta cosa va a costar $600.
Con eso te compras una PC gamer, compadre.
Va a costar más que la consola.
Ay, no.
Vale. El PlayStation VR 2 va a costar más que la pura consola por sí misma. Se los dejo ahí como consideración para que lo piensen realmente. Sí. Ah, cuando un episodio donde fumen Jimmy, 420 todos.
Que así. Cuando un 420 le digo, no.
Ah, no, eso.
Es que aquí somos cristianos.
Nos van a funar aquí.
Esto es familiar.
Es un ambiente familiar.
Es que es ambiente familiar. Tenemos el de Chevecún ahí, sí, para que vean. Ay, sí me sato,
pero iba a decir que esto es libre de cualquier estupefaciente, pero luego me acordé que siempre tenemos cervezas, que técnicamente también son, pero bueno. Jimmy dice que $600 no manche ni al caso. Yo creo que eso es lo que va a venir costando el PlayStation VR. Por muy subsidiado que lo tenga Sony, yo pienso que va a costar unos $600. Fácil, fácilmente. Eso es lo que vende.
Eso es lo que vende.
No nos tienten a hacer cosas que nos van a hacer que nos...
El día que... Mira, el día que marihuanicen la legal iguana, sí voy a hacer una botarga que se va a llamar...
Motacún.
Definitivamente. O sea, desde ahorita se los prometo. Ya lo tengo meses pensando.
Idea millonaria.
Nada más que estoy esperando que ya sea legal y ya puedo poner mi tienda y así sí valga la pena. Pues si no, ni el chiste.
¿Puedes ver la siguiente nota?
Vamos a ver.
Es la nota meta, más meta del planeta.
Qué chiste tan malo, güey. La nota más meta de la historia. Ahora, Meta demanda a Meta por llamarse Meta. Y es que la empresa de VR, Meta X, acaba de demandar a Facebook por cambiarse el nombre a Meta. Meta X no solo era mejor conocida como Meta, sino que también está en el mismo mercado de VR al que Facebook pues le está tirando. Al parecer Meta y Meta ya tenían tiempo negociando un acuerdo por los derechos del nombre, pero recientemente las negociaciones fracasaron y ahora Meta está demandando a Meta. Esto viene de parte de PCGamer.com y de hecho...
¿Cuántas veces dijimos Meta, güey?
Ay, no sé, ya perdí la cuenta. Pero de hecho hay otra compañía también que se llama Meta, pero esta es Meta Technologies, que está acusando a Facebook de robarles el nombre también y su capacidad
de sustento. De hecho, si te metes a su página de internet, lo primero en el home es un statement completo donde están acusando a Facebook de robarles su nombre y poner en riesgo su viabilidad y su sustentabilidad.
De hecho, esta empresa tiene más tiempo. Este yo lo vi, fíjate, cuando salió este comunicado. Porque este es del noviembre del 2011.
Ya tiene bastante. Sí, ya sí, ya sí. Esto no es nuevo. Esto ya era una compañía anterior. Y la nueva, lo que lo está demandando en este momento, es una que se dedica a realidad virtual. Yo creo que aquí también tenemos su página. Y sí, mira, aquí está. Aquí están teniendo también en su homepage, uh-huh, todo su statement de que Facebook está forzando su entrada o su poderío sobre el mercado para poderse quedar con el nombre Meta, quitándolos prácticamente
del mercado, así nomás porque sí, porque se les dio la gana. Es como que...
Sí, sí suena que Facebook llegó y dijo, ¿saben qué?
Pues tengo todo el dinero del mundo y no tengo necesidad de... No jugamos bajo las mismas reglas, básicamente.
Eso yo más dinero que Facebook. Tú.
Sí, básicamente. Es como que, vato, si tienes una empresa con tan ingresos tan altos, porque seamos honestos, es una de las empresas más poderosas del mundo, ¿qué necesidad tienes de irte a pelear por el nombre de alguien más? O sea...
Dile, te lo pago.
Tienes la capacidad de pagar los mejores asesores, los mejores despachos de diseño, los mejores despachos de marca, de identidad... Y vienes y te quieres agarrar el de otra persona. O sea, como que... O sea, realmente es cómico. Pareces un villano De película de...
Todos los billonarios... Los millonarios son malos. Bueno, los billonarios...
Ah, sí, eso, no, eso como PR no ayuda en absolutamente nada, aparte.
Elon Musk, ahorita también vamos a hablar de él, así que ese tipo tampoco se escapa. Mark Zuckerberg. Todos, güey. El de Facebook, el de Google. Este, Sergey se llama, el de Google. El que me cae mejor, ¿sabes quién es?
¿Quién?
Jack Dorsey, güey. El de Twitter. Bueno, ya no es CEO de Twitter, nomás es el fundador. Porque es como que es más raza. Como que ya tiene sus cosas.
The rich, vato.
¿Sabes? ¿No te acuerdas lo que hizo Jack Dorsey cuando vendió sus acciones de
La verdad, de no, Twitter? No sigo. ¿Qué hizo?
Jack Dorsey liquidó gran parte de sus acciones y el 50% de su fortuna la regaló.
¿A quiénes?
La donó a centros de investigación para COVID, la regaló a centros de investigación para enfermedades, científicos, o sea...
Okay, ya ves que
estábamos diciendo ese tiempo que supuestamente Bill Gates, dentro de los porcentajes de los que donan, es el que más dona de las personas más ricas del mundo. El que más dona en porcentaje es Bill Gates. Bueno, cuando pasó esto, Jack Dorsey se fue automáticamente al tope porque pues donó la mitad de todo su dinero.
Básicamente.
Y como quiera, va a vivir y se va a morir enfrascado en el
dinero.
Sí, sí. Exactamente, pero no quita que realmente fue un acto un poquito más desinteresado. Parece hippie, Jack Dorsey, no sé si lo habéis visto. Jack Dorsey se parece hippie y ahorita se anda metiendo en cosas de cripto y cosas por el estilo. De hecho, cuando estaban las audiencias con los senados de Estados Unidos, con las cámaras para regular y no sé qué, así es como estaba saliendo. Ay, güey. Todo fodongo, como vagabundo.
Sí, vato.
O sea, sí se ve que se... No. Pues, como que no le interesa mucho formar parte como que de...
De la sociedad, básicamente. O de ser aceptado en sociedad.
Es como que qué bien. O sea, tiene sus cosas muy cuestionables.
Tiene su estética de él, su pensamiento. Y pues él dice, pues a mí para qué me voy a... Esto a mí me da a entender su personalidad de... Yo para qué me voy a acomodar a ustedes.
No es un santo ni nada. O sea, también tiene sus cosas muy reprochables. Pero de todos los billonarios acá excéntricos, es el más decente de todos. Jack Dorsey. Bueno, parece que regresamos rápido a los aumentos de precio. Porque esto, señores, tenemos algún...
Tenemos un comentario.
¿Algunos comentarios?
Tenemos un comentario de Salvador Espinosa. Pero va por fuera del tema.
Nos a ver, no, que lo diga.
Nos pregunta del Xbox Series S en 2022. ¿Qué opinamos de él en este año? 2022-2023.
A mí el Series S me gusta mucho. O sea, tú lo tienes. Creo que
yo lo tengo y la verdad...
Él lo acaba de comprar y igual y dales tú.
¿Qué será? Tengo con él desde marzo más o menos. Pues hace lo que se ocupa. La verdad es que hay gente que se está quejando del tamaño de la memoria. Honestamente... No me la he acabado. O sea, me acabé la memoria interna, sí. Pero pues porque puse el Halo Master Chief Collection. Que ese sí te agarra bastante memoria.
Está muy pesado.
Está bastante pesado. Pues son 1, 2, 3, 4, 5 juegos.
Halo 1, 2, 3,
Reach, ODST. Y Reach. Ajá. Más los extra, más los DLCs. O sea,
y 4, el 4. No te olvides del 4.
El 4 viene... Ah, y el 4 también viene ahí. La verdad es que sí está bastante grande.
Pero... Yo te había, no sé si hiciste lo que te había comentado de ponerle un disco duro externo.
Exacto, normal. O sea, y le puse un disco duro externo.
Y comiendo lo que ocupes.
O sea, lo que hice fue que los juegos de Xbox que ocupan la velocidad de carga buena, los dejé en la memoria interna. Pero pues no ocupas eso para los de 360 ni para la mayoría de los otros.
No, y como quiera, aunque sea de Xbox Series... Puedes instalarlo en el externo y cuando lo vayas a ocupar lo mueves hacia adentro.
Exactamente.
Y si es un SSD externo, lo pasas.
Y honestamente, o sea...
¿Y en gráficos?
Ah, en gráficos se ve muy chingón. La tele 4K se ve poca madre. Yo sé que no es 4K, porque ya me corrigieron en el video anterior. Pero se ve muy chingón, la verdad. No he notado caídas de frame rates. Por ejemplo, cuando juego, digamos, Monster Hunter Rise en el Switch... tiene ese temita, por ejemplo, en cositas de partículas, sí, de fluidos. Por ejemplo, hay muchos escenarios que tienen cascadas y que tienen agua. Te puedes dar cuenta cuando estás jugando. Y tiene muchos efectos de luz.
Con el agua, el Switch se...
Sí, como que con las partículas, con simulación de partículas batalla un poco.
Y en series no.
Pero aquí en el series, es en los poquitos mundos y juegos que me ha tocado con ese tipo de simulaciones, no he tenido ese problema hasta ahora.
Mira, aquí hay algo muy, muy importante que hay que entender. Todo esto es un concepto algo diferente para o nuevo para las consolas, que es el concepto de la escalabilidad. ¿Qué tanto puedes llevar cierto hardware? Vaya, es el balance entre la resolución y la calidad. Resolución, FPS y calidad gráfica. Sí, entonces si vemos, mucha gente dice es que el Xbox One X es más potente que el Series S, pero realmente no es así. El Series X está, el One X estaba hecho para poder tener 4K los juegos de la generación pasada, porque tiene un CPU mucho más débil y todo, pero el poder de gráfico daba para 4K. El Series S está diseñado para poder hacer las cosas en 1080p o 1440p, pero con los juegos actuales.
Ok.
Sí, es una diferencia que en PC, pues, se entiende, ¿no? Tengo cierto hardware y yo configuro más o menos para ver, dependiendo de mi computadora, si puedo jugar en 1080p, si puedo jugar en 1440p, en 4K o en lo que yo quiera. El Series X sí está hecho para 4K.
Con los juegos de esta generación.
Con los juegos de esta generación. Teoría. Y el Series S está hecho para... Microsoft puede decir, misa, que es 1440p. Pero la verdad es que es para 1080p. Es para las personas que no tienen una tele 4K. Y tú es puedes hacer un monitor, ¿no?
Sí, tengo un monitor, pero que sí me da 4K. Y también tengo una tele...
¿No era 1440p?
Si no me equivoco, no. Creo que sí era 4K. Te voy a confirmar un ratito, pero...
Sí, sé que compraste la otra vez, es 14.
Pero también, por ejemplo, la tele en la que juego normalmente, que bajo mi consola, sí es una Samsung QLED de esas de 4K.
Ok.
Se ve muy fregona. Y la verdad es que sí hay una diferencia bastante considerable. Porque me prestaron, de hecho, hace unas semanas me prestaron Xbox Series. No, perdón, un Xbox, el otro. No el Series, el One. El One básico, el One S era.
Ajá.
Y yo, la verdad, yo me salté esta gene. Esa gene no la jugué.
Generación, quiere decir.
Yo estaba en la Xbox 360 y de ahí me salté hasta esta, a la actual.
Uh-huh.
Porque entre ese tiempo, pues, realmente me la pasé entre el Wii, el Switch y computadora PC. De hecho, me volví más de PC gaming en ese tiempo para no comprar más consolas. Pero, no, sí se nota bastante que la calidad gráfica también entre genes... Ya no se nota tanto como antes, pero la calidad gráfica entre genes sí está avanzando poco a poco.
Preguntan aquí también sobre lo de los discos externos y todo eso. ¿Disco duro externo normal y común y corriente? Sí. Yo te recomendaría para...
No, le puse un externo y sí normal, pero SSD. Bueno,
disco duro externo...
No le puse HDD, que es lo importante.
Ahí te va.
Con el HDD no puedes jugar ciertos juegos. No, ciertos juegos están limitados ahí.
Déjame... me explico. Puedes utilizar un SSD externo o un disco duro normal externo. Cualquiera de los dos funciona. Pero... como a veces quieres estar transfiriendo entre el almacenamiento externo y el interno, un disco duro se va a tardar muchísimo en estar transfiriendo tus juegos de 50 GB, ¿no? Con un SSD se me hace mucho más factible el que estés transfiriendo en cuestión de minutos, ¿no? En 10 minutos ya tienes tu juego del externo directamente al interno, sin tener que estar moviendo tanto. Entonces... yo te recomendaría un SSD externo, pero si no, también un disco duro normal externo funciona sin ningún problema. Insisto, para que estés cambiando entre memoria interna y la externa. Vámonos a lo siguiente, ¿no?
Uh-huh.
Vamos a regresar un poco al tema de los aumentos de precios, porque, señores, parece que Amazon Prime va a empezar a aumentar sus precios en todos lados. Amazon... en este momento está anunciando un aumento en el precio en Europa de hasta un 43%. Por ejemplo, nos están diciendo que en Reino Unido van a estar aumentando 23%, en Alemania 30% y en Francia, porque nadie los quiere al parecer en Europa, van a aumentar un 43% el precio de la suscripción. Ahora, esto viene después de que también Amazon aumentara los precios en Estados Unidos en aproximadamente un 15%, si no me equivoco.
Uh-huh.
Aumentó de $120 anuales a 140. Aumentó en total $20 al año. O también en las suscripciones mensuales aumentó a $15. Entonces lo que estamos viendo aquí es que supuestamente es por tres factores principales. El primero es la inflación. El segundo son los problemas de la cadena de suministro para poder estar entregando sus productos, combustibles, todo eso. Y el tercero es la adición de nuevos servicios y contenido digital de Amazon Prime. O sea que esa temporada número, que era la 4 de The Boys.
Uf.
No, no, no fue gratis la nueva temporada de The Boys. ¿Qué más? También están agregando algunas cosas de Luna. Están agregando los juegos que regalaron en el Prime Day tampoco fueron gratis.
Ay, ya sé.
Supongo. Total, están haciendo este ajuste. En México, en Latinoamérica todavía no han dicho si va a haber algún ajuste. Yo creo que puede haber uno. No creo que sea tan grande.
Yo creo que sí, güey.
Yo no creo porque aquí no ha explotado tanto lo de la inflación, por lo menos en México. Gasolinas no han subido tanto, o sea que el transporte no se ha visto tan apretado. Costo de almacenamiento tampoco, a lo mejor cosas como rentas o a lo mejor los precios de los productos sí, pero de la suscripción yo no le veo mucho por dónde se haga más cara.
Es que sinceramente yo lo que he estado viendo es la tendencia con la mayoría de las corporaciones es reportan aumentos de costos por la inflación.
¿No más por hacerlo?
Y al mismo tiempo, pues es que mira, si todos dicen subimos nuestros precios por la inflación, pues obviamente no te vas a quedar atrás.
Vas a
pero luego te pones a ver las utilidades netas después de impuestos. Y te das cuenta que todos tuvieron ventas récord.
Que por cierto, ahorita creo que el mercado está en verde. La primera vez como que sube todo.
No me he fijado, la verdad.
En un buen rato sí vi que Google estaba en 6% positivo y...
Pero a mí se me hace ridículo, o sea... Todos dicen que estamos en medio de una inflación y que todo está subiendo y por otro lado están teniendo, todos ganancia reportan récord, ganancias récords, como que ay, váyanse por un tubo, o sea, nomás ustedes se la
ahorita
creen.
Ya empezó a bajar, muchas empresas empezaron a reportar que están bajando, por ejemplo Amazon, creo que es el segundo mes consecutivo que bajan sus ventas. Uh-huh. También estaba por ahí ¿quién más? Estaba Intel, creo que también cayeron sus ventas. Xbox acaba de dar también su informe y cayó el revenue que tienen de gaming. Sí, los últimos meses, los últimos 2-3, ahora sí se han estado viendo reportes de pérdidas, de que la gente ya no está comprando tanto,
Como antes, como hace... Bueno, es que también en la pandemia, pues la gente no tenía que hacer.
No, aparte, ahorita todo, acuérdate, subieron los costos, ahorita las personas no están gastando tanto ya. No están comprando tanto, entonces sí hay un declive un poquito ahí importante en ventas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Apple también espera que bajen sus ventas. Netflix siguió perdiendo usuarios, aunque no tantos como lo que se esperaba, etcétera.
Pues de hecho, por ejemplo, Apple afortunadamente sí reportó que pudo vencer las expectativas de Wall Street en ventas y utilidades.
Pero sí bajó como quiera.
Pero aún así hubo un decrecimiento.
Es lo que estábamos esperando todos ahorita. Ahí tienes Nvidia intentando cancelar sus ventas. Y a ti sigue diciéndole nada ni madre, te la retraso.
Ya tengo tu dinero, así que no hay ya cancelaciones.
Valiste. Y así. Y bueno, hablemos ahora sobre Elon Musk, ¿te parece? Vámonos a la siguiente nota. Es de dar risa, señores, ya todo esto. Elon Musk es imparable. O bueno, al parecer es muy parable el vato.
Ay, güey.
¿Por qué?
No, como que no dijiste eso. Es Elon Musk es fan del bananero, güey. O sea, es Elon el sucio Musk, güey. Prácticamente está agarchándose a todos, por así decirlo.
Ahí les va, no. Literalmente. Esta semana, en las emocionantes aventuras de Elon el sucio Musk, parece que se tiró a la esposa de su mejor amigo y fundador de Google, Sergey Brin, o Sergey Brin.
Y era su camarada, ¿no?
Era su camote. Ahora, por favor, alguien detenga a este hombre. Todo esto viene directamente de un reporte de The Wall Street Journal, quienes hicieron un reportaje completo donde aseguran que el motivo del divorcio, por lo menos la última gota que derramó el vaso del divorcio entre Sergey Brin y su esposa, es porque se enteró de que ella le puso el cuerno acostándose con Elon Musk en diciembre de 2021 durante el festival Art Basel, que es un festival donde se reúnen muchos millonarios de todo el mundo. De acuerdo a este artículo, Elon Musk y Sergey eran amigos muy cercanos al punto en el que en una fiesta cercana a estas fechas, Elon Musk hasta se le arrodilló a los pies rogándole que lo perdonara.
Chale.
Ahora, estás en una fiesta pública, te arrodillas. Ese güey quiere que todos sepan que... Oh, perdóname, amigo, y todos entérense de que me acosté con su esposa. Oh, por favor, perdóname. ¿Cómo ves?
No manches, güey.
Güey. Ahora, algo extra que tenemos por aquí. Elon Musk, Sergey y también la esposa, bueno, ahora exesposa, ya respondieron diciendo que estas son puras mentiras, ¿eh? No es cierto que ella la engañó ni nada de eso. Nada más que lo curioso es que no están metiendo ninguna demanda por difamación ni nada por el estilo. Y de hecho, The Wall Street Journal ya salió para decir que ellos respaldan su artículo y que esto no es mentira. Esto significa que muy probablemente sí tienen un caso muy sólido porque ni recibieron demanda y este tipo de cosas donde publican algo de una de las personas más poderosas y ricas del mundo pasan por muchos filtros de abogados para ver si lo pueden publicar sin meterse en broncas. Y si The Wall Street Journal con todo esto, como quiera, se aventó a hacer el reporte, significa que algo hay aquí, ¿eh? ¿O tú cómo ves?
Hermanos de leche.
Sí, de hecho...
Le dice aquí, de hecho, el forastero rato. Elon palos locos sus voz. Aplicó la de House Before Bros. Pues sí.
De hecho, mira, aquí algunas de las muestras de amistad, de hermandad que tenían estas dos personas. Es bien conocido que Sergey le regaló a Elon Musk $500,000, $500,000, dijo, ahí está, compadre, aliviánate. ¿Cuándo fue el 2008 y hubo crisis para que él pudiera sobrevivir sin ninguna pena? Ese milloncito de dólares le sirvió. Y también hay reportes de que recientemente, en el último año, por ejemplo, Elon Musk se quedaba a dormir muy seguido en la casa de Sergey, así a dormir.
Güey, préstame $500,000, ¿no?
No tengo, güey. Ya te di una tarjeta de video, ya aguántate con eso.
Ah, ¿me la vas a cobrar?
No.
Ah. Es de la oficina, güey.
Es de la oficina.
Es del negocio.
Es del negocio, es del proyecto. Pero sí, o sea, este tipo ya no le bastó. ¿Qué comentábamos hace unas semanas? El tipo tiene como 10 hijos regados por todo el mundo.
Se cree a ti le lo, cabrón.
Tiene gemelos, embarazó a otra ejecutiva top de Tesla. El papá se acostó con su hijastra y ya tienen dos hijos. Está bien extremo.
Se están garchando a todos.
Los Musk se están garchando a todos. No.
¿Viste también el video donde le preguntan sobre su hija, la que tiene el nombre raro?
¿El hijo? Así hijo, Alfa, no sé qué.
Sí, y todo el mundo de que, ¿quién? ¡Ah, mi hijo! Yo de que, te voy a pegar, compadre.
Ahora, hay algo curioso que pasó aquí en todo esto, bueno, después de esto, ¿no?
Dice Forastero Rata, imagínate publicar en Twitter, estoy triste, y que tus amigos te regalen dinero y hasta te dejen garcharte a sus esposas. ¿Qué clase de anime, manga extraño y de nicho es este? Porque, ay, no.
Te voy a contar otra cosa más triste. Todos ustedes saben que si tú vas a internet por ahí, te vas a encontrar, sobre todo en Twitter, a fans raros de Elon Musk que lo defienden a capa y espada. O sea, lo adoran al tipo.
Le ponen un Loxo.
Le ponen un palacio de hierro, güey. ¿Con cuál Loxo, güey?
Decimos.
O sea, una cosa es ponerle un Loxo y otra cosa es cuando llegas al nivel de palacio de hierro. Total. Elon Musk tiene fans muy raros que son super diehards por él y que lo darían todo. Pero ninguno de ellos ha llegado a tal punto en el que cuando se estaba defendiendo Elon Musk de todas estas alegaciones, él dijo, ni siquiera he tenido sexo en mucho tiempo. Y la gente, sus fans, empezaron a ofrecerse a él. Empezaron a decirle, señor Don Musk, yo lo ofrezco para romper ese mal ciclo que ha tenido.
Yo le hago el favor, raza.
Yo le hago el favorcito, por favor, déjeme tomar una bala por usted, señor Musk. Pero el colmo, el pináculo de todo esto fue este señor que les voy a poner en pantalla porque él le dijo que él está felizmente casado con una asombrosa esposa e incluso ella puede entender si él ayuda a Elon Musk a poder desestresarse, a poder liberar sus frustraciones con él y que incluso la esposa estaría orgullosa de él.
simp.
Sí, güey. Es un simp. Son simps. De manera, incluso esta persona que a otro chavo le preguntó, ¿estás ofreciéndole darle un chupetón a Elon Musk? A lo que este tipo respondió, sí, sí lo estoy haciendo. ¿Algún problema? ¿A poco esto es muy raro?
¿Esto es muy poco cristiano para ti? Simp.
Así lo tienen. Llegamos al punto en el que los sims de Elon Musk, sin importar su preferencia sexual, su estatus marital, su lo que sea, ellos están dispuestos a darlo todo. A aceptar morir en la espada. Wey, literal.
Sí, como que se le cayó la dignidad a este compadre, ¿no?
No. De cuenta que se agachó y dijo, por favor, bendígame, señor Elon Musk.
Dios mío.
Y como que le dijo, señor Elon Musk, por favor, déjeme, deme un elote en vaso.
No, neta, no.
Pero sin granos y sin nada, el puro palo.
Ya vamos a cambiar de nota, porque Chile, ay, no, neta. Ya se está poniendo bien leperoso. Esta me late un montón porque es de mi tema.
Vamos a ver las...
Este es de mi tema
específico. Vamos a ver los comentarios que tenemos por ahí.
Ah, bueno, sí, cierto, antes de pasarnos. Bueno, dice Forastero, a lo mejor quería un poliamor. Imagínate publicar en Twitter, estoy triste, y que tus amigos te regalen dinero y hasta te dejen garcharte a sus esposas. Señor sí, Musk, le ofrezco mi humilde de allá y el de mi esposa como sacrificio. Dios mío santo.
Ojalá que sea agradable ante
tweets de los fans, de veras.
Ojalá que sea agradable ante sus ojos, señor Donilo.
No, neta, no, raza, no sean así. No sean simps, neta, dan pena. Dan pena, Rosa.
Saludos desde Medellín. Saludos, Daniel Ortega. Un abrazote hasta allá.
Un abrazote.
Ay, señor.
Pasemos a la siguiente nota ya.
¿Cuál es suficiente el tema? Blender, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahorita vamos a pasar ya a la siguiente. Estamos hablando sobre el buen Elon Musk. Y luego me preguntan aquí sobre el monitor Inson M9. Déjame ver exactamente cuál es, porque es el de Sony. Ah, ok, son los nuevos monitores que están sacando para los artículos de PlayStation 5. Fíjate que no sé cuándo va a llegar el Inson. Aquí es el de 29 pulgadas, 27 pulgadas, $900. Está cariñoso, pero es 4K. No se me hace tan caro, pero la verdad es que no tenemos ningún dato de cuándo vayan a llegar toda la línea de Inson a México. O por lo menos a Latinoamérica, no tenemos todavía ninguna información. Adelante, perdón por interrumpirte, la siguiente nota.
Vamos a darle con la que sigue. Está habiendo un revuelo en Instagram actualmente, ya que los influencers que suelen usar esta plataforma pues están rebelando contra la misma. Está ahora sí que despertando su furia, y el tema es que como Instagram ahora está intentando hacerle competencia directa a TikTok, cuando tú abres la plataforma, y esto me pasó ya a mí personalmente, abres la plataforma, abres la aplicación y te manda directamente a la sección de Reels, en vez de enviarte a la sección de post, que era el feed normal que uno vemos, donde vemos viendo las fotos o los clips de videos. Y de hecho, esto no viene de cualquier influencer o cualquier persona promedio, viene de lo que podremos decir son los mayores influencers de la plataforma. En este caso, las Kardashians, por ejemplo, están ahorita peleando este tema. Y pues yo lo que platicaba con JB más temprano es, ¿por qué las Kardashians pues estarían en contra de este cambio en la plataforma?
Porque no le saben.
Porque no le saben, exactamente. Si nos vamos en partes, hay que tomar en cuenta las Kardashians. Su modelo de negocios es prácticamente...
¿Fotografía, güey?
Fotografía, sí. Su estilo de... Más bien no modelo de negocios, su estilo de difusión de su material. Su manera de ser influencers son fotografías. Estilo de vida. Entonces, TikTok sí tiene secciones de estilo de vida.
Bastantes.
Pero no necesariamente es eso en la plataforma. Instagram, lo que se especializa, yo me atrevería a decir, es estilo de vida. Entonces, pues es el mira lo que tengo, básicamente.
Creo que en TikTok también hay mucho de eso, pero el detalle es como que aprender a utilizarlo. O no, la verdad es que no sabría.
Es que no es lo mismo. Aquí el tema es que Instagram era... con este modelo de mira lo que tengo, básicamente. Son los influencers más populares. Incluso lo ves aquí en México con la Mariana Rodríguez, por ejemplo. Antes de que fuera la esposa del gobernador.
La primera dama.
La primera dama. Entonces, ¿qué sucede con las Kardashians? Pues las Kardashians, su estilo de trabajo, su modelo de negocios es influenciar por medio de su fotografía. Y ahora lo están poniendo a competir con todos estos creadores que se dedican a hacer video y que ellos, pues posiblemente no estén en este momento, que no dudo que se vayan a poder arreglar, pero en este momento no están capacitadas para saber hacer contenido de este tipo que sea efectivo. O sea, están viendo amenazado su modelo de negocios porque va a llegar uno que posiblemente sea más, ¿cómo decirlo?, más eficiente o más exitoso. Si tomamos en cuenta los números que, por ejemplo, presentaban Facebook y TikTok. Facebook, una plataforma de 10 años, creo que lo habíamos platicado hace un par de episodios, tenía el doble de usuarios que TikTok actualmente. Estos son unas métricas de hace pocos meses, nomás que les voy a ver los datos, no los tengo en específico. Tenía el doble de usuarios de TikTok, pero TikTok llegó a la mitad de usuarios en Facebook en aproximadamente 3 años, cuando Facebook tiene 10 en promedio, más o menos. Bueno, un poquito más de 10 ya. Pero pues tomando en cuenta que empezó 2008...
Lo que sé. Mira, yo la verdad, bastantes. Te voy a ser bien sincero. Yo sí estoy más del lado de la opinión de las Kardashian, de que le están dando la espalda, Instagram le está dando la espalda a lo que...
A lo que lo puso en el mapa.
Ajá, a lo que lo hizo popular, o al a lo que el...
Pues yo sin tomar partido, simplemente analizando por qué pueden estar en contra, ¿no? O sea, realmente, pues yo... A mí me gustan las dos plataformas. A mí me gustan los dos estilos de contenido.
Yo no uso Instagram, fíjate.
Yo sí lo usaba, pero como yo tenía trabajo de fotografía, sí tenía sentido para mí. Y realmente en mi personal no publicaba absolutamente nada. Yo no era una persona que quería mostrar mi estilo de vida porque...
Es muy triste.
Mi estilo de vida es muy... No, es muy simple. Mi estilo de vida es ver monas chinas.
Muy triste. Es eso.
Disculpe usted. Las monas chinas son vida.
Sí, mira, disculpas. Las tres verrugas y los cuatro pelos que tiene en la mano el muchacho, no. Esa es la vida.
Las monas chinas son vida.
¿Qué te parece si ya para ir cerrando un poquito todo esto? Vámonos con la última nota y luego ya nos vamos directo con últimos comentarios. Y ya para ir terminando, ¿te parece?
Sí, ahorita tenemos otra pregunta, aunque va por fuera del tema. Ajá. De parte Forastero Rante. Nos pregunta de audífonos de diademas, los más resistentes para comprar. Dice que tiene mala suerte y se rompen. Experiencias personales y anécdotas, o sea, no pueden tomar esto como imparcial porque es mi experiencia personal. He tenido malas experiencias con los Skullcandy, los grandotes. Y mi hermana tuvo mala experiencia con los audífonos de marca Monster, que pero pues realmente Monster es una marca que hace cables. No sé qué hacían haciendo audífonos, pero compró unos y no le duraron mucho tiempo.
A mí, si quieres audífonos nada más, por ejemplo, a mí me gustan mucho los ¿cómo se llaman estos? Los Ars Technic, no. Sennheiser, perdón. Sí, ya vi el logo y dije, eran los Sennheiser. Los Sennheiser son muy buenos, el único problema con Sennheiser es que ahorita creo que vendieron ya su negocio de audífonos y lo van a estar administrando otra marca. Ahora, si lo que quieres son headset para jugar.
Sí, yo entendí headset.
Lo que yo uso es el de Xbox, el inalámbrico. Uh-huh. Pero porque lo conecto a mi computadora y puedo tener el celular y el headset al mismo tiempo. Y porque como es inalámbrico y tiene la conexión del Xbox es instantáneo, ¿no? No pierdes, es como si estuvieras por cable. Pero así en lo personal hay unos HyperX que son los de guerra. Déjame ver si los encuentro. Por ejemplo, estos. Este tipo de montura para cabeza. La verdad sale muy buena porque como no es un plástico duro que se esté doblando, que se pueda quebrar, es una telita, es un colchoncito, estos puede que se te hagan más cómodos y que batalles más en estarlos rompiendo, ¿no? Porque sí te entiendo. Tengo unos audífonos Sony, pues estos mismos están rotos de un lado.
¿En serio?
Sí.
Ni cuenta me di.
Creo que de este otro lado vas a poder ver que por dentro les falta una pieza y es porque también le rompe muy rápido todo esto. Entonces, este tipo de bandita para la cabeza, la verdad, funciona bastante bien.
Hay una serie también
los Razer,
estos
Razer también jalan muy bien, están muy resistentes de arriba. ¿Hay una serie que qué, perdón?
Hay una serie que tiene mi papá de Bose, de inalámbricos, de cancelación de ruido.
Bose, por favor.
Perdón, Bose. ¿Es Bosé, no?
No, es Bose.
Ah, no, Bosé es el músico, perdón.
Es Miguel Bosé.
Es Miguel Bosé. No me hagan caso. Esos le han salido muy bien. Tiene, creo que 7 años con ellos. Y
los Bose son muy buenos. Bueno, Bosé. Bosé. Aquí todos le dicen Bosé.
Buenísimos, la verdad.
Estos también para headset, para jugar, son los de guerra. Los HyperX Cloud. Hay unos que son los Sting 2, si no me equivoco, que también... HyperX... Sting... Cloud Stinger se llaman. Ah, no. No, olvídalo. No, los Stingers no. Pero sí, todos estos, los Cloud X, son bastante, bastante buenos, muy recomendables. Y esas son algunas de las recomendaciones que te podría dar para los audífonos. Vámonos directamente con...
la última nota.
El último tema que tenemos aquí.
Vamos a ver. Lo voy a dejar porque este es más de tu expertise.
Tenemos un chisme de otra empresa, de otra ensambladora de computadoras, mejor conocidas como los SIs, que está intentando hacerle competencia a Artisan Mills como una de las más despreciables empresas. Y te lo voy a platicar ahorita toda la novela. Y bueno, ¿qué es lo que pasó en esta ocasión? Bueno, ya llegó Overkill Computers para quedarse con ese título. La semana pasada el TikToker Circuit Board, o sea, aburrido, pero como si fuera...
Circuit Board con doble D.
Sí, bueno. El TikToker Circuit Board publicó un video donde estaba criticando al SI Overkill Computers, esta empresa que fabrica o ensambla computadoras, por vender computadoras con precios súper inflados. De acuerdo a este TikToker, Overkill estaba cobrando más de $1,000 extra sobre el precio que tendrían las computadoras si compraras todas las piezas por separado. Este que tienen ahorita en pantalla es la persona de Circuit Board. Él hizo su video donde estaba comentando, hizo la búsqueda de las piezas individuales y estaban saliendo, como te digo, mínimo $1,000 arriba del precio que estaban vendiendo las computadoras a estas personas. Ante esto, la empresa Overkill Computers le mandó una carta de cese y desiste a este TikToker, diciéndole que los iba a demandar a menos de que borraran todos los videos en los cuales los mencionaran, incluyendo este que fue el que se hizo más viral, y también que eliminaran todos y cada uno de los comentarios que tuvieran en su cuenta, ya sea de otras personas o de ellos, en los que hicieran referencia a Overkill Computers. Según Overkill, en un pequeño video en TikTok que hizo el dueño de la empresa, dijo que tenía haters y ex empleados que querían difamar y que también habían firmado un NDA, que es un contrato de confidencialidad, y que por lo mismo no podría él estar, esta persona, Circuit Board, estar divulgando esa información.
Achirrión.
Pero, me ha dicho esta persona, tú, ¿qué me dices hace rato de este güey? Cuando lo veías.
Cuando lo vi, de hecho, a los 2 segundos, o sea, me cayó en la punta del hígado porque ya me da una idea de su personalidad.
Douche. Es un douchebag.
Sí.
Bueno, o sea, ese es militar, mira, o sea, el tipo...
La verdad, discrepo un poco con el tema de que es que venden las computadoras $1,000 más caras. Tú me lo mostraste el otro día. Tú puedes hacer tu computadora con tus medios. O sea, ¿esta es una alternativa para la gente que le da flojera hacerla? ¿Va a pagar una...
un premium?
Un premium por comprarla hecha. O sea, por ese lado, pues sí, quizás un poco excesivo, pero pues también ellos sabrán qué hacen si se gastan o no sus $1,000. Es muy su dinero.
Sí, sí, sí.
O sea, la verdad es como que, pues sí, lo que se me hizo un acto muy tonto de PR, y ahorita le voy a explicar a la raza porque es este tipo de reacción que toma Overkill. Tú no puedes posicionarte ante el público, ante tus clientes, ante el fanbase, ante la sociedad en general, de una manera tan negativa. Si tú actúas lanzando un cese y desista, esté justificado o no, la percepción que le das a la gente es que la crítica que te estaban haciendo es verídica, que realmente estabas abusando de los clientes y estás asumiendo el papel de que realmente eres el villano. O sea, ese es primer error de PR en este caso.
Ajá.
Segundo error de PR. Hacer un video así nada más, sin planear, diciendo que aparte vas a hacer un cese y desista.
No, ya lo hizo. Sí lo hizo.
Perdón, o sea, sí lo hizo. Más bien, hacer ese video, a lo que voy, de que iba a ser cese y desiste, que iba a hacer todas esas acciones, porque aparte le estás dando una cara al problema, a una persona en específico. Una cosa es Overkill, la empresa, y ahora tienes al douchebag, porque en este caso no sé cómo se llama el compadre.
El Fifas.
El Fifa. Tienes ahora
la cara de Fifas.
Tienes la cara del compadre de Overkill. O sea, la gente es muy discriminatoria visualmente. Si no les agradas y ya traes una idea de que eres un villano y te presta tu imagen porque quizá te quieres ver rudo, muy válido, pero tienes una imagen negativa y le agregas tu imagen de rudo, pues obviamente te vas a ver más villano.
¿O sea, error
número 2? Ah,
Cent, nos cayó un gracias seguidor, por el follow. Hay algo que tienes que tomar en cuenta.
Tengo que terminar el punto, okay, porque si no me voy a aquí variar. Esos son los dos principales errores de PR que hay aquí, que yo le veo a este tema.
¿Cómo lo pudieron haber resuelto, güey?
Muy sencillamente, admitir... Ok, esto es una consultoría gratis para este pedo, ¿eh, Rosa? Para que ahí apunten. Primero, admites el error, si es que lo hay. Pides disculpas. Y luego lo mandas por un lado. De que, lo vamos a revisar, esperamos que... Vimos este problema. O sea, típica respuesta de PR.
¿Sabes qué hubiera sido? ¿Sabes qué hubiera sido mejor?
¿Qué?
Que dijeran, sí, es que nosotros cobramos premium. O mejor todavía. Es que tenemos algunos listados que todavía estaban basados en los precios antiguos cuando estaba inflado. Esa es una excusa pedorra, decir... Es que tengo los precios antiguos y no estaban actualizados.
Luego y la excusa pedorra y le agregas el, pero lo vamos a revisar.
No que lo vamos a revisar. Lo vamos a revisar nada más.
Que tú tranquilamente puedes decir, pues lo vamos a revisar. Ya si lo haces o no, pues tú ya como que estás mostrando una buena voluntad.
Y con el tiempo pasa la tormenta.
Y a la semana ya pasó otro desmadre y ya no te están volteando.
Ya están crucificando a otro baboso.
A otra cosa. O sea, ya ves que la semana antepasada hablamos del otro compadre. ¿Cómo se llamaba la otra empresa?
El de Artisan Builds.
El de Artisan Builds. Ahorita ya nadie se acuerda de Artisan Builds porque ahora el villano esta semana de ese tema es Overkill.
Y de hecho, fíjate, se hizo viral todo esto, no nada más por este chavo, sino porque la persona que hizo la cobertura después de eso en YouTube fue Greg Salazar. Uh-huh. Es un muy buen youtuber de tecnología y todo.
Turbo recomendado, Rosa.
Muy recomendado, Greg Salazar. Él punto y aparte, así, paréntesis, él está casado con una jugadora de CSGO profesional de Alemania.
¿Qué punto y aparte tan más interesante? Pero...
De esos que te gustaría tener, güey, pero no. No nos alcanza el presupuesto para irnos a Alemania a andar ligando por allá. Pero total, Greg Salazar es un creador de contenido de muy buena reputación, de muchos años, y se dedica mucho también a ver este tipo de controversias. Se dedica a, por ejemplo... Una de sus secciones más con más éxito es que se va a Craigslist, se va a eBay, ve los listados y empieza a decir cuáles son los listados que están con precios inflados.
Hey.
Como para una tipo guía para las personas que quieren comprar. Está interesante lo que es él. Cuando él hace un video al respecto, que es el que tengo aquí en pantalla, cubriendo la situación, es cuando de verdad esta situación explota y todos empiezan a ver de que... estos monos.
Ahora, también hay que tomar un punto adicional. Puede que esta acción tomada por el personal de Overkill, por el director de Overkill, pues sea simplemente un slap suit. ¿Mm? Que es un slap suit, básicamente es una demanda estratégica para detener una cierta acción que está ejerciendo alguna persona. En este caso,
una opinión
básicamente. O sea, no lo demandas porque tenga mérito, porque busques ganarle el juicio, sino simplemente en Estados Unidos, como es muy costoso resolver este tipo de problemas normalmente, pues la demanda te impide seguir públicamente, porque no sea verdad o lo
gastos,
que quieras.
Gastos, te demanda.
La lana que cuesta contestarle y decirle no es cierto, es mucho mayor.
Vayas a ganar a la larga.
Aunque le ganes a la larga, el costo... sería una victoria pírrica.
Hay muchas personas que no lo pueden sostener, güey.
Exacto, es insostenible, no es pagable esta victoria. Entonces es el tema, hacen la demanda para simplemente detener las acciones de este individuo y de esa manera que ya no existe el problema.
Ahora, claro, acuérdate que el argumento de esta persona es que reveló información que estaba bajo NDAs o acuerdos de confidencialidad de los empleados. Pero lo que señala aquí Greg Salazar es que él no firmó nada. Ese NDA, esa confidencialidad, no aplica para Circuit Board. Es únicamente para los empleados. Entonces, no lo puede demandar por eso.
Ahora, también, si son ex empleados, tampoco aplica ya.
Una vez que dejas, ya...
No, en la mayoría de las veces, o sea, eso luego llegan a un juzgado de que es que firmaste un NDA y el juez normalmente suelen, por lo que he visto en casos similares, en jurisprudencias previas, el juez suele darle la razón al ex empleado, porque dice que sí, firmaste un acuerdo de confidencialidad cuando estabas bajo la lana de esta persona que te estaba pagando por trabajar ahí. Ya te saliste.
Tu contrato termina.
Ya hay, y su control sobre, digamos, las opiniones o las expresiones públicas de esta persona también termina normalmente.
¿Te platico lo que dijo este señor Don Fifas?
A ver.
En el stream...
Resúmemelo, porque neta no lo
quiero. No, una frasecita que dijo. Porque los criticaron mucho por los NDAs y preguntaron, no. Yo no obligo a nadie a firmar esos NDAs.
¡Ah, chinga!
Él dijo eso. Dijo, yo no obligo a nadie a que firme los NDAs,
es el
pero...
de sus humanos, yo no.
No. Escúchame. Él dijo, yo no obligo a nadie a que me firme esos NDAs, pero o me firman o se van. ¡Uy, yo no obligo a nadie! ¡Uy, yo no obligo a nadie!
Ay, yo no te corrí, tú te fuiste.
Y los comentarios es lo que están diciendo. Mira, yo no obligo a las personas a que firmen los NDAs. Le damos una opción. Pueden firmarlo, se pueden encontrar un nuevo trabajo. Esta fue la respuesta menos profesional que he escuchado de un negocio. O sea, todos se les fueron a la yugular. Ah, mira, Artisan Bills 2.0. Ah, total. Damage control.
Es muy sencillo, señores. Pides una disculpa pública. Sea verdad, sea mentira.
Ups, no me fijé.
Ups, la regamos. Veremos qué podemos hacer para arreglar esto. Y se queda en un veremos si se te da la gana. Porque es lo que normalmente hacen.
Ah, porque también dijo... Ah, estas personas que rompen los NDAs y no dan la cara. Deberían hacerlo, son cobardes. Yo soy un marín.
¿Qué? O sea... Pipón papas, güey, o sea...
Portándose alfa el muchacho.
No me vengas con lo del alfa y lo del beta.
El FIFAs.
Paréntesis de lo de... Nunca digan que son alfas y que son betas, raza. Porque el güey que hizo ese estudio de los lobos...
Dijo que era puro pedo.
O sea que se van a ver... No, tontos.
Y hay gente que jura por
hay
eso.
Hay gente que todavía me dice ese pedo. Yo así como, no, vato. No lo hagas. No lo hagas.
No lo haga, compa. Pero bueno.
Dime que no eres incel sin decirme que eres incel, güey.
Vamos a ver los últimos comentarios para cerrar. Esa es la historia de Overkill Computers y de cómo ya nadie les va a comprar nada. A ver, vamos a...
Vas, estos son de tu lado. Hay unos en Twitch y hay unos en TikTok.
A ver, dilo.
Vamos a irnos primero por el de Discord, en TikTok morado. si, por ejemplo, leí que los Razer tenían estructura de titanio o algo parecido, pero no supe por dónde buscar. Me perdí un poquito. Ah, ok. Estábamos hablando de los audífonos. Esto
sí, tiene que ver con fueron los audífonos.
De diadema. ¿Hay alguno que estén hechos a base de metal en vez de plástico? Porque el plástico
tienen como ligero, ¿no? Todos son de plástico, nada más que pues, tienen ciertas estructuras que son de titanio. Ahorita, por ejemplo, veíamos los HyperX. Los X-Cloud, creo que se llamaban. Sí, estos que pues tienen sus materiales, si te digo, metálicos, pero acolchonados. Estos, la verdad, yo pienso que se van a romper menos rápido que el plástico. Pero como que ya tienen sus partecitas de plástico, que pues, como pues, quiera estás en riesgo. Pero son de buena calidad. A ver, los Razer en específico. Yo sé que unos amigos tienen, por ejemplo... O sea, mira estos.
Okay.
Razer. Black Shark. Sí, son de metal, nada más que estos no sé qué tan resistentes sean. Porque se me hace muy delgadito el...
Sí, lo este. De hecho, nos llegaron también comentarios en TikTok.
Ajá.
Pero aunque también... Estos son también de otro tema diferente. No sé si lo quiero...
Sí, dale.
Nos pregunta Joseph PNSP. Hola, una pregunta. ¿Cuál es el tope de una tarjeta gráfica que le puedo poner a un AMD 7400? Esta sí es de tu área porque los AMD son los que...
AMD 7400K. Deja ver cuál es ese porque es un A de los viejitos. A ver, déjame revisar cuál es el...
Pues viene A6-7400.
A6-7400, ok. Uf, ya tienen sus años, ¿eh? Ya son medio viejecillos. Mira, yo te recomendaría una 3050 para ese. Es más, no, una 1650. Yo creo, porque cosas más arriba de esa, yo creo que esas arquitecturas como... Ya tienen sus buenos años. No sé exactamente
qué tan bien. Te arriesgas a que no sea compatible, básicamente.
No que no sea compatible. Porque va a ser compatible. Te arriesgas a que tengas un cuello de botella en el que tu CPU no le puede seguir el paso a la tarjeta de video. Entonces, la tarjeta de video no te va a dar el 100% del rendimiento. Ese es el único problema que le podré encontrar. Nadie le gana a la larga. Nos alburearon, dice Vender. Ahorita que decíamos que a la larga no le vas a ganar, aunque a la larga le vayas a ganar, pues chinga. Vender, un saludo.
Sí.
Te ganaste una medallita.
Un beso en el yo.
Cada vez que nos alburen, les vamos a hacer una mención. Neta. Liz Ortega, ¿qué tal? Hola, soy nueva aquí, saludos. Bienvenida, Liz.
Y gracias por seguirnos, porque nos acaba de seguir un poquito más arriba, no sé si lo viste. Muchas gracias, bienvenida. Aquí el stream. Vamos terminando ahorita ya las notas.
Ya vamos terminando ahorita el stream. Chavos, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya saben, estamos todos los jueves, 9:30 p.m. en vivo, ya sea aquí en TikTok o en Twitch. Estamos trabajando para poder extraer el stream bueno, todo el stream con toda la calidad también en TikTok. Una o dos semanas máximo y ya lo vamos a tener al 100% trabajando.
Dice que no era albur. ¿Tú le crees?
No le creo. Señores, ya saben, nos pueden ver en vivo 9:30 p.m. los jueves o on demand en formato de video, ya sea en Spotify, ya nos pueden ver en formato de video.
Spotify, o en YouTube. Google Podcast, Amazon Music.
Donde vean su podcast, nos pueden encontrar.
Ustedes pónganle Tech Talkers.
No.
Pixelcast. Perdona, es que eso que le cambias la marca muy seguido. Pixelcast, raza. Ahí nos pueden buscar.
Roedor, también un saludote para allá. Y con eso terminamos. Nos vemos a la siguiente, chicos. Ah, por cierto, esta semana, antes de que nos vayamos, vamos a hacer algo de promoción.
Ah, sí.
Viene la reseña de la tarjeta esta que nos prestó Intel, la 3060. Está enfocado más que nada a productividad, pero traemos benchmark de juegos, benchmark sintéticos y traemos ahí dos benchmark nuevos que no hemos metido anteriormente que son...
Para 3D.
Sí, el de Blender. Tenemos dos benchmarks de Blender.
Interesante.
Un render de una escena y un benchmark oficial de Blender que te da un puntaje y lo podemos comparar con otras tarjetas, aunque no las tengamos aquí. Un render de un video, 1080p en Vegas, para que puedan ver los rendimientos de las tarjetas. Viene, les digo, el domingo. La próxima semana vamos a tener un build completo, un ensamblaje completo de una computadora. Igual puede que utilicemos esta tarjeta, la 3060, pero ya tengo, igual nos la está mandando Nvidia. Intel nos va a prestar un CPU, un i3, para que vean realmente la 12ª generación, lo potente que es. Y también tenemos por ahí ya nuestra tarjeta madre, gabinete y todo, así que esténse pendientes porque viene contenido bastante complejo.
Aprovechando también...
Bastante completo, perdón.
El espacio publicitario. Chevecún está continuando con su contenido original. Ah,
yo pensé que ibas a vender merch, güey.
No voy a vender merch aún.
No me alcanza para la distribución.
Pronto. A pronto habrá franquicias de esto, vas a verlo. Lo quiero ver en todas las esquinas. Pero estamos subiendo contenido nuevo también al canal de Chevecún MX. Ahí para que lo chequen, si les gusta pistear, si les gustan los festivales de música.
Sí les mama el exceso.
Sí les mama el exceso. Se los recomiendo. Busquen hashtag me mama el exceso, porque neta, si me los topo en un festival, quiero un video de esos con ustedes. También traigo spoilers. Si alguna vez les sonó la marca de Dame Decibel para bandas locales en Monterrey y proyectos de escena local aquí en la ciudad, estamos a punto de revivirlo y si alguna vez nos han visto en uno de estos streams, esperen pronto noticias.
Kenji, un saludote ahí. Muchas gracias por los likes. Colombro también ahí nos mandó unas rosas. Un saludote.
Ay, oh, gracias.
Y nos vemos a la siguiente.
Cuídense, raza.
¡Buen chavos!